Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches en COPE. Hemos tenido acceso a los vídeos de las declaraciones ante el Supremo de José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama. El empresario ratifica las denuncias que hizo en este programa, mientras que el exministro descarga todas las responsabilidades en el que fuera su asesor, Alberto Escalante.
Buenos días. Ábalos niega que él firmara las adjudicaciones que denuncia Aldama, aunque admite que era frecuente ver al empresario en el ministerio.
Es verdad que lo vi muchas veces, porque iba muchas veces a ver a Koldo. Incluso muchas veces quedaba en el despacho de Koldo, que era el antedespacho a mí.
Descarga toda responsabilidad en Koldo, al que conoció a través de Santos Cerdán, hasta convertirse en algo más que su chofer y asesor.
Me llevaba, me traía y de alguna forma pues, me cuidaba. Más que asesor, lo he calificado de asistente.
Le encargaba buscar empresas de mascarillas, pero también que le gestionara un chalet para las vacaciones. Incluso fue Koldo el que le presentó a Jessica, con la que tuvo una relación extramatrimonial, y le utilizaba para ocultar los pagos de los viajes oficiales a los que se la llevaba.
Lo abonaba y luego yo le pagaba a él, para no dejar evidencias de esa relación, que como sabe, era una relación extramatrimonial.
Tras esta declaración, el juez pidió al Congreso el suplicatorio al apreciar indicios de al menos 4 delitos de Ábalos.
Y las llegadas irregulares de migrantes en 2024 han rozado el récord histórico. El año pasado, 63.970 personas llegaron en patera a suelo español, solo por debajo de los datos de 2018, cuando lo hicieron casi 64.300 personas. El máximo desde que hay registro. Silvia Martínez.
Este balance publicado por el Ministerio del Interior muestra que el 2024 ha sido el segundo año con más llegadas irregulares de la serie histórica. Respecto a 2023, han crecido un 12,5%. La mayoría de entradas en 2024 se han producido a través de la ruta Canaria, un total de 46.843. Esto es el 73,2% de todo el año. Y aquí sí que vemos un cambio con los registros de 2018. Entonces fue el archipiélago balear el que recibió casi todas las llegadas. Si nos fijamos en la cifra por meses, el noviembre de 2024 ha sido el que más accesos ha registrado, con 9.811. Las llegadas por mar a Ceuta y Melilla han bajado respecto a 2023, de 67 a 28 en el caso de la primera y de 206 a 21 en la segunda. En cambio, las entradas por vía terrestre a Ceuta han aumentado un 137% y en Melilla han descendido un 30,1%.
Y al menos 75 muertos en Gaza tras los ataques de Israel de las últimas horas. La mayoría de los bombardeos se han producido en una zona declarada humanitaria por el ejército israelí. Israel ha informado de que ha desmantelado una instalación en Siria financiada por Irán para producir misiles.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y la Audiencia Nacional ha condenado a 6 años de cárcel a un yihadista que almacenaba más de 2.000 vídeos y audios en los que incluía asesinatos, ejecuciones y discursos de líderes del Estado Islámico. Fue detenido en Murcia en enero de 2022. Patricia Rossetti.
Vídeos y audios de contenido yihadista con asesinatos violentos, ejecuciones y discursos de líderes del Estado Islámico. Vídeos y audios que el acusado consumía para radicalizarse y que distribuía a través de Facebook, Telegram y WhatsApp. Abdelkrim Mouklis fue detenido en 2022 en la provincia de Murcia. Empezó en 2013 a sumergirse de forma voluntaria en un intenso proceso de radicalización religiosa mediante consumo masivo de contenidos del Daesh para captar a miembros dispuestos a pasar a la acción terrorista. Para la Audiencia Nacional queda acreditada la promoción pública, exaltación y justificación del Daesh y sus miembros. Explica la sala que con sus macabros actos de guerra y aniquilación del enemigo ocasionan un grave quebranto en las libertades y un enorme daño en la paz de la comunidad, atentando contra el sistema democrático establecido. El tribunal le impone 4 años de cárcel por autoadoctrinamiento terrorista y 2 por enaltecimiento del terrorismo.
3 y 4, 2 y 4 en Canarias, sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Oh, estamos poniendo las calles en esta fría madrugada. ¡Qué frío hace, por favor! Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Te recuerdo que somos líderes absolutos de audiencia en esta última oleada del EGM. Gracias por echarnos un cable a ponerle las calles a esta madrugada. Y fíjate, si te das cuenta, en estas fechas es verdad que es muy común pues ver cómo localidades enteras se unen para celebrar belenes, también cabalgatas únicas en el mundo. Y resulta que nos encontramos desde representaciones en figuras con todo tipo de detalles, me refiero a personas, animales, incluso ríos, hasta representaciones que están hechas por las propias personas, en las que, bueno, pues cada uno adopta un papel durante un día entero, se pone en la piel de un soldado romano, o incluso un rey mago, o el mismísimo niño Jesús. Bueno, pues hoy te quiero hablar, en Poniendo las Calles, de una de las cabalgatas vivientes más importantes y más grandes de nuestro país. Esta cabalgata tiene lugar en Puente Viesgo, una preciosa localidad cántabra de unos 2.800, 3.000 habitantes, no más, que desde hace 34 años, pues oye, mantiene viva esta tradición. Mira, el día 5 vamos a ver cómo todas las calles del pueblo se van a transformar para que los más pequeños y también los más adultos puedan disfrutar de un ambiente festivo y basado ni más ni menos que en la tradición de los Reyes Magos de Oriente. Y lo mejor que podemos hacer ahora, en esta madrugada, en la cadena COPE, en Poniendo las Calles, pues conocer más en profundidad cómo se transforma el pueblo y cómo se prepara algo de esta característica que tenemos la fortuna de tener en nuestro país. Y además tenemos también la fortuna de contar con Pedro de la Vega, que es el organizador del evento. Pedro, ¿cómo estamos? Muy buenas madrugadas.
¿Qué tal? Buenas madrugadas y frías.
Mucho frío, ¿eh? Es que las cabalgatas, cuando hace mucho frío, los que están representando los diferentes papeles también pasan frío, ¿eh?
Bueno, ¿cómo te voy a contar? Pasa mucho frío. Aunque ya les advertimos que traigan ropa térmica para ponerse debajo de las ropas que nosotros les damos para que se caracterice cada uno de su personaje, pero aún así se pasa mucho frío.
Claro que sí. Oye, Pedro, ¿y qué pasa? Que hay muchas personas que están participando en esta particular cabalgata. ¿Son muchas personas?
Pues mira, solamente personas que están actuando en los diferentes escenarios. Este año van a ser unas 165, 170 personas. Uh-huh. Luego, claro, no cuento ahí las personas que colaboran en el montaje de los diferentes escenarios que hacemos para desarrollar esta cabalgata, que en realidad es un auto sacramental de los Reyes Magos. Sabrás que es una fiesta de interés turístico regional aquí en Cantabria. Sí. Y lo es por eso, por el auto sacramental de los Reyes Magos. Uh-huh. Yo, si quieres, te cuento un poquito cómo va todo esto y a tus oyentes, claro.
Claro, a mí me interesa muchísimo, sobre todo porque me han hablado que lo hacéis con mucho respeto, con mucho cariño, porque claro, la gente está deseando durante todo el año que llegue pues las fechas tradicionales de las cabalgatas de los Reyes, más que nada porque la que montas allí, Pedro, es algo que ya, digamos, que se traslada a otros países, que la gente viene a ver tu cabalgata.
Bueno, es algo inusual porque casi todo el mundo lo que hace en la cabalgata es recordar personajes infantiles subidos en carrozas, tirados por vehículos a motor, y eso, todo esto aquí está olvidado. Nosotros intentamos ir, en este caso, 2025 años hacia atrás, claro. Y bueno, pues montar todos los escenarios dentro de las calles del pueblo, pues lo que se asemeje un poco más a la Palestina del año cero, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, efectivamente llama la atención. Luego todo esto, aparte de los atrezos con los que contamos, pues los animales, realmente los Reyes Magos vienen en carretas tiradas por unos bueyes, sí, vale, enormes, vienen en calesas con sus caballos, vienen acompañados por más de 30 caballos con sus pajes cabalgando, y en fin, y luego ya el recibimiento que le hacen, digamos, al acto central, que es cuando se adora al niño, a ese niño que es un vecino de Puente Viesgo, en este caso con cinco mesitos, que está para comérsele, pues allí se encuentran con José María, y ahí pues acompañando a esta familia pues otras 25 o 30 personas, calcador de una de una vaca y de unos asnos, unos burros, algunas alpacas, aves de toda clase, ovejas, cabras. Te puedo decir que aquí se dan mucha cuenta los peques de que algunos animales existen en este mundo, no solamente en las películas, no, los pueden ver, se pueden fotografiar con ellos. Y bueno, pues eso sí que representa para todo, no solamente para los niños, ¿eh? También disfrutan sus papás y sus abuelos, toda la familia, porque realmente esto en su conjunto pues es un espectáculo que normalmente, como bien dices, se ve poco. Este tipo de representaciones, desgraciadamente, para los que nos gusta esto, pues se ve poco.
Desde luego que sí. Y me imagino que toda la gente que representa pues todos esos personajes históricos, porque son personajes históricos, ¿son profesionales o son voluntarios? Porque claro, ahí juntas a mucha gente.
Nada, profesionales ninguno. Ah. Absolutamente ninguno. Todos son vecinos de Puente Viesgo en su inmensa mayoría, y luego pues amigos de estos vecinos. Que al principio sí está claro, en tu presentación has dicho que estamos en la edición 35.
Eso es.
Al principio, pues sí que era mucho más pequeñito, aunque nació con la misma idea. O sea, la idea lo que ha sido mejorándose en cuanto a número de escenarios y de personajes, pero la trama principal no puede ser otra que es el nacimiento de Jesús. Y en mitad de un campo, tenemos la suerte de contar con un parque extraordinario, con unos cedros enormes y unas palmeras, que es el centro del núcleo de Puente Viesgo, donde está justamente el balneario, que disponemos de ello, y ahí se montan todo este tipo de personajes que van, bueno, pues hacia ellos van todos, pastores, claro. Los Reyes Magos con sus pajes, Zacarías, Simeón, herreros, los carpinteros, los panaderos, las hilanderas, las lavanderas, todos que han estado, digamos, conformando el pueblo, al final llegan allí a adorar al niño, y el espectáculo final es muy bonito. Aunque no es el remate se hace en el consistorio, en los jardines, que también son dignos de ver, y allí ya los tres tronos están preparados para los magos, que reciben personalmente a cada niño que va, y cada niño que viene aquí se lleva de la mano del rey, aparte de lo que más precian sus padres, que es el recuerdo de la fotografía, pues se llevan un dulce y una bolsita, pues con un regalito que puedes comprender, no es ninguna cosa de otro mundo, pero la ilusión, hombre, la cara, la expresión del niño que el rey mago le ha tenido en su regazo, que se ha podido fotografiar con él, que le ha podido dar un beso al rey que él ha elegido, y bueno, pues es una escena tierna, bonita, y por eso yo creo que ahí tiene muchos seguidores esta cabalgata.
Pero además me estoy dando cuenta que, según lo estás contando aquí en Poniendo las Calles, en la cadena COPE, esta representación que haces aquí cada día del 5 de enero de cada año, están perfectamente ambientadas musicalmente en los tradicionales villancicos, porque no deja de ser la historia del cristianismo.
Claro, hacemos además justamente lo que tú haces, ponemos las calles. Lo que hacemos es poner la calle a el servicio de esta representación histórica, ¿eh? Cuando tú llegas ahí y te encuentras con unos puestos de unos señores dando golpes, que están haciendo fuego para arreglar una herradura de un caballo en definitiva un herrero, al lado hay unas señoras en una fuente pública, sí. Que a la vez es una fuente artística bonita, lavando, y luego tendiendo esto que han lavado ahí en un tendal artesano, y unos señores que están asando castañas, que luego llegas ahí y te dan una castañita o dos, porque no es para todos, pero te calientan. Bueno, pues así te puedo decir, hasta, yo qué sé, las señoras hilando, todos los productos típicos de la tierra, pues allí como los mercaderes haciendo sus labores, los panaderos haciendo, amasando la masa madre para luego, y luego los panes expuestos, en fin, carpinteros, es pues eso, un espectáculo.
Desde luego que sí. Te noto emocionado, Pedro.
Hombre, si no esto, si no hay emoción, esto no se puede llevar a cabo.
Ya.
Eso está clarísimo. Si no, tienes que vivirlo, te tiene que gustar. Pero no a mí, porque si yo, por mucho que lo vivo, porque es así, durante muchos años, si la gente que está al lado tuyo no lo vive igual, esto no funciona. O sea, claro. Aquí todo el mundo que viene tiene que vivirlo. Te decía antes que al principio tenías que estar rogando a la gente, oye, mira, ¿te importaría venir? Porque mira, estamos haciendo... Hoy llega octubre y empieza a sonar el móvil. Oye, mira, soy no sé quién, quería participar. Bueno, pues no sé si vamos a tener lugar, porque claro, luego los escenarios son los que son. Entra la gente que entra. Sí. Y luego nosotros les ponemos todo. Este señor que va a colaborar con nosotros, que él viene ese día y se pone un traje que nosotros le tenemos ya con su nombre personal designado en el sitio donde se va a vestir, pues él no tiene más que vestirse, pero nosotros tenemos que ponerle el traje en condiciones para que él se vista. Entonces, tenemos unos límites y muchas veces tenemos que decir, este año no es posible, pero no dejes de llamarnos porque nos ilusiona que nos llames, nos gusta que nos llames y nos gusta que participes, que puedas participar un día. Uh-huh. Y eso, claro, eso es para nosotros pues el colofón a nuestro esfuerzo, ¿no?
Pedro, estoy, claro, este programa que lo hacemos en directo cada madrugada en la cadena COPE, estamos poniendo las calles en esta fría madrugada en el que hay muchas localidades que ahora mismo están bajo cero. Tomás Riesgo, que está en la zona de La Rioja, también Inés, que nos está escribiendo desde Santander Capital, están preguntando que qué es lo que hay que hacer para participar en esta representación, que si aceptas más voluntarios.
Bueno, pues evidentemente al día que estamos ya no podemos tener más voluntarios.
Ajá, está cubierto
para
el cupo de momento.
Para participar, claro, efectivamente.
Yeah.
Ahora, como te he dicho, no digo no a que el año que viene, si Dios quiere, estemos aquí de nuevo, que si Dios quiere estaremos,
bien,
pues pueda participar y bueno, pues hablando... Se entiende la gente.
Muy bien, perfecto. ¿Te quita el sueño la preocupación de que todo salga bien? ¿Lo tienes todo controlado, Pedro?
Hombre, ya llevamos tanto tiempo haciendo esto que sí, más o menos lo tenemos controlado. Si alguien que se junta a nosotros en la parte ya no organizativa, sino de montaje de escenarios y demás, se asusta un poquito porque dice, bueno... Porque aquí el problema no es montar los escenarios, que siempre procuramos tener ahí pues ese margen de 2-3 días antes de ese día para montar el grueso. El problema es que todos los atrezos que lleva cada escenario hay que montarlos ese mismo día, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. No cabe más. Entonces se mueve tantísimas cosas.
Claro.
Hay cosas que para nosotros tienen una importancia impresionante porque son verdaderos piezas de museo, estamos hablando de herramientas viejísimas, de alfombras viejas, de bancos, de etcétera, etcétera. Claro, si en ese momento lo descuidamos, porque siempre hay amigos de lo ajeno, y entonces pues hay que tener cuidado con esa gente para que no nos cambien de sitio estas cosas. Porque si nos pondrían una cosa en un escenario o en otro, casi no nos importaría. Lo que pasa es que a veces nos cogen las cosas de los escenarios y se las llevan y no sabemos a dónde, que nunca más las volvemos a ver. Por decirlo de una forma suave, ¿no?
Ya, pero te hemos entendido perfectamente, ¿eh?
Hombre, pero...
Te hemos entendido perfectamente. Yo me imagino ahí, Pedro, también que para que todo salga bien, es verdad que nos has contado que ya hay muchas horas de ensayo, pero ¿cuándo comienzan los ensayos? Porque claro, uno no puede desvelar todas las cartas de la baraja.
Bueno, los ensayos los solemos hacer casi personalizados, es decir... yo quiero que este año la comitiva real venga de esta manera. Entonces, quienes van a traer a sus majestades con sus carretas de bueyes, con sus calesas y demás, hablo personalmente con cada uno y luego le suelo reunir entre uno o dos días antes y decir, mira, esto tenemos que hacerlo así, tú tienes que parar aquí, en ese otro escenario tienes que parar allí, porque yo necesito que cuando Melchor esté hablando con Herodes estén frente a frente y estés parado ahí porque tú eres el encargado de desplazar a Melchor. Pero cuando las mujeres hebreas llaman la atención a los magos para advertirles que Herodes quiere matar a sus hijos y demás, pues ahí es el protagonismo de Gaspar. Entonces tiene que ser Gaspar el que esté debajo de ese, de ese balcón, de esa inmensa casa donde tiene lugar ese escenario. Y luego, acto seguido, es el personaje del gobernador, el que hace de gobernador de la villa de Puente Viesgo, desde el balcón del Palacio Municipal, sí, que es una verdadera obra de arte, es de estilo regional, del año 1928. Es una casona típica montañesa preciosa, que todo el mundo que viene dice, pero ¿qué ayuntamiento tenéis? Claro. Bueno, yo suelo decir, para darme un poco, digo, el que nos merecemos, ¿no?
Claro que sí. ¿Tienes calculado cuántas personas para este año ya 2025, cuántas personas podrías más o menos calcular que van a visitar vuestra cabalgata?
Bueno, esos cálculos a mí se me escapan. Lo que veo es el paseo del ferrocarril, que es donde está la vieja estación del antiguo ferrocarril del Astillero Antaneda, que sí, justamente es el escenario donde está Herodes con sus sacerdotes, la guardia romana, etcétera, etcétera. Pues de ahí hasta la iglesia y todo el centro, pues está abarrotado de gente. Pero me dices un número, pues no sé, te diría cientos, miles de personas, pero no sé decirte si son 3, 5 o 800, no lo sé. No me he puesto nunca, no tengo tiempo ese día para contarlo.
Estás ilusionadísimo, me encanta, ¿eh?
Mucho, mucho, mucho. Seguro que, bueno, por supuesto que estás invitado a venir a verla, pero seguro que te ilusionarías tanto como yo, ¿eh?
Es que sabéis lo que pasa, que yo considero que es la mejor manera de vivir con intensidad y sobre todo conocer con la familia la historia del cristianismo, que es lo que haces tú cada año. Y yo creo que por eso tienes tanto éxito, ¿no? Porque yo imagino que aglutinar allí a tantas personas que valoran además el esfuerzo y sobre todo la ilusión con la que se hace para la gente, pues imagino que tiene que ser increíble. Pero ponte en la piel de la gente que está representando a los pastores, a los romanos, a la gente que está trabajando en ese Belén viviente, en esa cabalgata viviente. O sea, ¿qué sienten ellos? Tiene que ser algo increíble.
Pues te dicen que sienten muchísima emoción, pero muchísima emoción, porque hacer de la Madre de Dios, en el caso del personaje de María, sí, o de su padre José, pues claro, están, digamos, dentro de todo el elenco de personas, pues digamos son los personajes pues principales. Es que yo he hecho de María, yo he hecho de José, yo he hecho del rey mago. Porque luego, claro, cuando María y José se van a pedir posada y le recibe el posadero y la posadera, que son las personas que... Porque claro, luego es que hay diálogos, no simplemente es la escena.
Ahora, hay de que tú ves pasar. ¿Sí?
Claro, claro, no, claro, claro. Es que cuando llega José María a pedir posada, pide posada. Y habla con el posadero y le dice que no tiene posada, pero bueno, en este caso es una posadera, ¿no? Sí. Es una señora la titular de la posada. Pero su esposo le dice, no tenemos sitio en la posada, pero sí que tenemos unos, en el campo sí que tenemos una cueva donde os dejamos que paséis la noche. Y él mismo les lleva al lugar donde tenemos preparado el Belén, digamos, el centro neurálgico de la cabalgata. Uh-huh. Claro, todo esto, al principio, esos diálogos que eran entre los diferentes personajes, pues tenían la gran suerte de oírlos aquellas personas que estaban muy próximas. Aunque te puede impresionar que haya muchísima gente y el murmullo clásico de cuando hay una muchedumbre, pero cuando... surgía el primer grito de José llamando desde lejos a la posadera, sí, se hacía el silencio. Pero claro, había gente, hay una distancia que eso era imposible de salvar. Eso llevamos ya unos cuantos años, que lo que hacemos es, a través de un sistema de megafonía en todo el núcleo, estés donde estés, en la parte del pueblo que estés escuchando los diálogos, porque son diálogos en off, como puedes comprender.
Claro.
Y desde un momento determinado, yo que voy metido dentro de la cabalgata, voy diciendo en cada momento cuándo se tiene que soltar esta voz o la otra. Entonces, claro, tú realmente no ves absolutamente nada en artificial, no ves un micrófono, no ves nada. Lo que sí oyes perfectísimamente, pues estar en un escenario, porque al final tú tienes que elegir un escenario, si no, no te deja moverte a la gente que hay. Pero si estás en un escenario, estás a 50, 60, incluso a 150 metros, estás escuchando lo que pasa en ese escenario que tú no estás viendo, pero lo estás viviendo a través de tus oídos, claro, aunque no lo veas. Entonces, claro, eso a la gente también les gusta y sabe en cada momento en qué punto se encuentra la representación, porque la representación viene a durar. Este año le hemos adelantado media horita, empieza a las 7 de la tarde.
Bien.
Y cuando se va el último niño con el regalito, pues son casi las 10 de la noche, con lo, claro, cual ahí estás muy entretenido.
Pedro, me quedan 4 minutos para dedicarte en esta madrugada en Poniendo las Calles. Estamos a horas prácticamente de vivir con intensidad esta noche tan mágica. Es verdad que hay mucha ilusión. No paran de llegarme mensajes a mí, incluso a mi cuenta de Instagram, el pulpo guión bajo oficial. Uno de ellos es de Cristina Pelayo, Marcos, que nos está escuchando desde Celaya, Luis Javier desde Aguilar de Campo. Me dice: Pulpo, que sepas que estás hablando con la persona que monta la mejor cabalgata del mundo, la más real. Yo ya lo he visto más de 6 veces. O sea, tienes fans, hay gente que va a verla año tras año.
Bueno, yo esto también lo desconozco, pero sí que sé que hay asiduos a esta cabalgata. Es más, nos llegan a veces noticias, pero claro, el problema de un acto, de una cabalgata, no es como cualquier otro evento que le celebras y punto. Es que en Cantabria esa noche puede haber cientos de cabalgatas, porque ya no es que cada municipio haga su cabalgata. Es que hay municipios que hacen en varios pueblos de su municipio algún acto representativo de como cabalgata, ¿no? Entonces, entraría la competencia. Pero saber que, como a veces nos manifiestan, yo voy porque tengo que ir a mi pueblo, pero luego inmediatamente me voy al tuyo porque quiero ver aquello, porque si no lo veo en directo, todavía me da tiempo a ver el escenario nuevo, y luego si me cuentan qué has traído. Pues claro, lo que hacemos es intentar hacer algún cambio, alguna modificación cada año, para precisamente para estas personas que afortunadamente nos acompañan año a año,
sí,
pues no les resulte monótono el la representación. Ay, pues mira, esta luz no estaba el año pasado. Ay, pues este sonido tampoco. Mira, han cambiado de escenario. Primero aquí estaban, no, claro, sé quién. Ay, pero ¿cuánta gente hay aquí? Pues aquí hay menos. Y estos animales. O sea, estas cosas pasan. No te voy a decir nada cuando en los 35 años, si te digo que casi una docena de veces hay animalitos nuevos, pero que han nacido dentro del escenario.
Ah, ahí, o sea, mismo.
No te puedes imaginar cuando llegas a un escenario en un momento determinado y ves, sí, un tumulto de gente, ¿qué pasa allí? ¿Qué ha pasado? Tú te asustas, digo, ¿algún problema? Claro. No, es una oveja que está pariendo, bueno, o una cabra que está pariendo. ¿Te puedes imaginar a un niño de no sé dónde que en la vida ha visto nacer a un, claro, animal y ver con cómo la naturaleza... Bueno, eso es un espectáculo, a la gente esto le encanta. Y no es una, Pedro, cosa que esté evidentemente preparada.
Cuéntame quiénes tienen más ilusión porque llegue el día, los niños o los que organizáis esta maravilla de cabalgata.
Yo desgraciadamente niño ya no soy hace muchos años, pero te puedo decir que mi ilusión es enorme.
Yeah.
O sea, los niños es el, bueno, pues es el sumo, ¿no? Por solamente decir estoy ahí, me dejan meterme al lado de todos estos animales, veo a los reyes, los veo cara a cara, son mis compañeros por unos, claro, minutos. Claro. Claro, los reyes magos, o sea, no te pienses tú, son los reyes que luego les dicen, fulanito, menganito, porque muchas veces es así, ellos ya sabes que son tan magos que conocen a todo el mundo.
Desde
Oye,
luego,
vete pronto a casa y a dormir, que si no, luego cuando vaya por tu casa te encuentro despierto,
no me va a dar tiempo a dejarte tus regalos. Pues claro. Imagínate esos ojos que se salen de esas órbitas.
Claro. Estamos hablando en COPE de Puente Viesgo, una localidad cántabra preciosa, preciosa, bonita, como es pues todos esos valles tan bonitos que tenemos en Cantabria, en nuestra España, viva España. Pedro, ¿cómo se financia algo así? Porque esto, desde luego, tiene que tener muchos gastos y también muchos riesgos.
Pues mira, la financiación llevamos no más de un lustro, que afortunadamente es en lo poco o en casi nada de lo que pensamos. Tenemos un apoyo total y absoluto por parte del ayuntamiento. Hemos pasado años difíciles, los comienzos ya sabes que siempre son difíciles, pero el consistorio está volcado, él sabe que Puente Viesgo estos días, no solamente, Puente Viesgo lleva 150.000 años en el mapa. ¿Vale? Date cuenta que la primera habitación que hay en las cuevas prehistóricas de Puente Viesgo, que son patrimonio de la humanidad, tenemos datos de hace 150.000 años. Estuvieron aquí no solamente los cromañones, también los neandertales. Pero la cabalgata nos mete mucho ahí, entonces el ayuntamiento apuesta. Pero no solamente como entidad administrativa dentro del municipio mayor, sino que hay entidades administrativas menores, como son las juntas vecinales, las pedanías, que también colaboran en la medida que ellos pueden. Vecinos que colaboran como pueden, dejando sus animales, dejando sus casas, sus pertenencias. Esto es mucho, mucho de agradecer.
Desde luego. ¿Y los jóvenes? ¿Cómo echan ahí un cable? ¿Los jóvenes se involucran, no se involucran, prefieren dedicarse más a las pantallas o realmente están ahí?
No, son todos jóvenes. Es que dentro de los personajes, no te voy a sacar la media de edad, porque te puedo decir que desde el niño Jesús, que tiene, como te he dicho, 5 meses, hasta la persona de mayor edad, que puede tener 65, pero casi son las excepciones por arriba y por abajo. O sea, una edad media, hay personajes de menos de 15 años, pues no menos de 40. Y luego entre esos años y los 40, pues casi casi el resto. Porque realmente, claro, ¿qué haces tú con tu niño de 3, de 4, de 5 años que hace de pastorcito? Dejarle, claro. No, tu padre, tu madre, vas con él y participas. Sí. Entonces son parejas jóvenes con niños de esas edades, y luego ya jóvenes realmente, porque claro, cuando la comitiva de José y María, lo que le denominamos aquí la Sagrada Familia, sale recorriendo las calles, que recorre más de 300 metros para pedir posada, y tú les puedes ver cómo recorren, que llevan su vaca, llevan su alpaca, llevan... María va montada evidentemente en un burro, en un asno, pero la acompañante que va con ella también va en otro asno. Todo esto tiene que haber gente que sepa manejar este tipo de animales, que no representen un peligro para nadie, y todo esto tiene que ser gente pues joven, evidentemente, gente joven y conocedora del mundo rural.
La gran cabalgata viviente de Puente Viesgo. Ya para finalizar, Marisol y Fermín también me escriben, nos están escuchando ahora mismo desde Torrelavega, me dicen: Pulpo, por favor, pregúntale a Pedro desde qué hora comienza la representación y cuándo finaliza.
Pues mira, los escenarios a partir del mediodía ya puedes disfrutar de ellos. Es decir, están todos montados, están todos con sus adornos, sus atrezos, todos están, digamos, vacíos de personajes. Pero a las 6:30 de la tarde ya están todos los personajes en sus escenarios. Estoy hablando de escenarios, si te sigo por orden, lo que es el Palacio del Gobernador, lo que son la casa donde viven las hebreas que van a parar a los magos, donde está el propio gobernador, donde están los panaderos, los herreros, un señor que hemos incorporado este año que hace yugos para yuntas de vacas que está preparándoles, los mercaderes, la posada, las hilanderas, los castañeros, los herreros, la lavandera, todos están ya montados. Claro, luego a las 7:00 empieza la Sagrada Familia a moverse por el pueblo, a pedir esa posada, hasta que se asienta en el propio parque. Y acto seguido ya viene la cabalgata propiamente dicha, pues que vienen pues seis vehículos, digo vehículos en cuanto que se produce movimiento, pero son carretas de bueyes tirados por bueyes y calesas tirando de unos extraordinarios caballos y acompañados por 30 caballos de monta, pues preciosos, ¿no? Entonces esto van dirigiéndose, es porque los reyes es que hacen varias paradas hasta que llega a la adoración del niño y luego ya de la misma manera se dirigen al consistorio, que está a unos 100 metros de donde está esto, a recibir a los niños. Con lo cual, yo te diría que desde las 5 de la tarde puedes disfrutar de Puente Viesgo, primero con luz natural y luego con la luz que nosotros le damos a todos los escenarios para que puedas disfrutar de todos los detalles.
Bueno, ¿y cómo se come por allí? Queremos hablar de cómo se come por esa zona. Por favor, Pedro, que también habría que hacer una buena mención, ¿eh?
Pues mira, yo sigo... es una pedantería, pero siempre te digo lo mismo. A nosotros nos baña el río Pas.
Sí.
Pero a la espalda de Puente Viesgo, digamos, por el viento oeste, hay un afluente, que es el Pisueña. Entonces yo le suelo cambiar los nombres al Pas y al Pisueña. Le llamo el Tigris y el Éufrates. ¿Y en medio sabías lo que había?
Pues mucha riqueza.
Pues el paraíso terrenal. Y para comer también, ¿eh?
Claro.
Tienes unos sitios extraordinarios que puedes
hay
comer.
Que
tienes que ir, por supuesto, tienes que venir.
Hay que ir. Desde luego, Pedro, perdón por la interrupción en tu descanso en esta madrugada en la cadena COPE. Has estado en el programa que más gente escucha durante la noche, desde la 1:30 hasta las 6, siempre contando historias positivas y donde nos damos cuenta, historia tras historia, que es que además España merece la pena. Y con historias tan bonitas y representaciones tan interesantes como las que hacéis en Puente Viesgo, pues como que todo tiene más sentido, ¿no? Tenemos mucha suerte, yo creo, Pedro.
Nosotros tenemos suerte de que contéis con nosotros, vosotros.
Qué bien.
Realmente el que podáis dar, publicidad a lo
sí.
que hacemos.
Apoyo.
Pues nos gusta que se nos oiga lo que hacemos, porque y bueno, mucho más que se nos vea. O sea, que, por supuesto. Haremos de anfitrión tuyo y de todos los que vengan y que disfrutéis muchísimo de Puente Viesgo si venís a la cabalgata y si venís a otro evento, a otra visita, igualmente.
Claro que sí. Pues Pedro de la Vega, no te quito ni un minuto más. Gracias por dedicarnos unos minutos a poner las calles en esta madrugada en la cadena COPE. Que vaya muy bien, ya me mandarás fotos, que vaya todo muy bien y que la gente lo disfrute.
Correcto, te enviaría fotos. Es un compromiso que adquiero contigo ahora mismo.
Genial. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo calle.
Calle. Escuchas a Carlos Moreno, el pulpo en Poniendo las Calles.
El programa más escuchado de la madrugada.
Lo que empieza con tu llamada.
Hola, buenos días.
Porque a usted, ¿qué le ha costado desprenderse?
Puede terminar de la forma más inesperada.
A mí no, a mi hijo que hoy tiene 45 años y cuando tenía 18 le compré un pantalón de baloncesto abierto a los laterales con broches y lo ha tenido hasta hace 2 años. Pero roído.
De lunes a viernes, desde las 10.
Y ya un día se los tiré a escondidas porque yo ya no podía verlo.
Los fósforos en Herrera en COPE.
Estamos en la cadena COPE, recuerda que somos el primer despertador de la radio, no hay nadie como nosotros en directo poniéndole las calles a nuestra España y acompañando a mucha gente, a los que trasnochan y a los que no concilian el sueño y por supuesto a los currantes. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te agradezco un montón que formes parte de nuestro núcleo de acción. Mira, yo creo que realmente están por todos los lados, nos rodean. Están también en nuestras casas, a través de la televisión entran o incluso en las plataformas de internet. No nos libramos de ellas, las llevamos puestas, nos movemos con ellas, con todas y cada una. Pero es que es verdad que para muchas personas son parte de su estilo de vida. Me estoy refiriendo a las marcas. Las marcas, algo tan deseado por nuestros hijos que están como locos en el colegio, conociendo lo que ponen los amigos, lo que llevan los amigos puestos y cuando llegan a casa es lo que te piden. A vosotros abuelos y a nosotros los padres. Esto es así. Y es verdad que las marcas son un elemento esencial en nuestra sociedad y que nos permite identificar ni más ni menos que los productos que solemos usar cada día. Bueno, pues para tratar el tema, hoy nos acompaña en Poniendo las Calles Fernando de Córdoba. No es que sea de la localidad de Córdoba, no, es que se llama así, Fernando de Córdoba. Y él mismo se define como curiosólogo. Los secretos de las marcas, un libro que me tiene absolutamente atrapado. Y es toda una guía de branding para la gente que le llama la atención de las marcas y sobre todo que no sepa lo que es el branding. Fernando,
hola, ¿qué tal?
Vaya madrugón, ¿no?
Pues sí, sí, pero mira, estáis aquí al ladito de Cibeles, me venía en el búho y feliz.
¡Qué maravilla! Oye, ¿qué es eso del branding, Fernando? Porque si empezamos con los anglicismos ya vamos mal.
Pues mira, el libro, el subtítulo es una guía de branding para gente que no sabe qué es el branding. Y yo quiero hacerlo fácil para todos, porque como tú decías, las marcas están en todas partes y yo creo que si te gustan, te va a molar saber más de ellas, y si no te gustan, te va a molar saber cómo controlan o cómo nos influyen. Y el branding es básicamente eso, es todo lo que hacen las marcas, toda la gestión de las marcas, que hacen para caernos bien.
¿A ti te ha pasado eso con las marcas, Fernando?
Yo creo que a todos nos ha pasado que tenemos marcas que nos ayudan a definirnos, tenemos marcas que nos caen bien o que... Esto es un poco como la relación con tu pareja, ¿no? Hay veces que intentas racionalizar la relación con tu pareja. ¿Por qué la quieres? ¿Por qué le quieres? Pues no lo sé. O sea, te puedo hacer una lista de cosas que me gustan de él o de ella, pero con las marcas pasa lo mismo. Es una relación muy emocional. Y hay marcas que nos ayudan. Hay marcas, por supuesto, que son simplemente cosas que consumimos, pero hay marcas que nos definen. Y yo estoy seguro que, por ejemplo, la gente que escucha COPE se define también por su manera de consumir los medios de comunicación. Y es diferente que la que escuche otras radios. Ni mejor ni peor, pero te ayuda a crear una cierta personalidad.
O sea que a la hora de elegir, de diseñar un logotipo, una imagen de marca, es importante tener un poco de acuerdo un montón de conceptos que es lo que esa marca quiere transmitir.
Sí, hombre, el logo y el nombre de la marca yo siempre digo que es la puntita del iceberg. Es decir, sí, tienen que condensar todo, tiene que ser una condensación de todos los valores, del propósito, de todo lo que la marca te quiere contar, pero obviamente la marca es muchísimo más. Una marca es mucho más que su logo. Y vosotros, además, aquí que tenéis un logo tan bueno como el que hizo Cruz Novillo, lo sabéis. No se puede vivir solo del logo.
¡Qué friki! Eres como Herrera con la música, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Eres muy friki. Cuéntanos la historia del logotipo de COPE.
Pues no me la conozco muy bien, pero sé que Cruz Novillo en los años 80, cuando COPE se estaba... Porque ya sabéis que COPE viene de muchas radios locales.
Sí, Radio Popular de España.
Las radios populares, que eran como muy independientes. Y cuando en los años 80 se juntan, buscan tener un logotipo totalmente unificador, que ya no fuera este rollito de compartir diferentes imágenes y tal. Y se buscó un logotipo contundente y un nombre contundente, que son la cadena de ondas populares españolas, y yo creo que es muy buena combinación. Y además hicieron algo muy inteligente, que era irse al azul. Porque tenemos otras cadenas, pues tenemos Radio Nacional, estaba en el amarillo, luego estaba en el rojo. Uh-huh. La cadena SER estaba también en el amarillo y un poco el azul más oscuro. Uh-huh. Onda Cero está en el verde. Y COPE se quedó con el color azul. Y yo creo que es muy inteligente porque orgánicamente, en muchos sectores, cada cadena, como en la tele, en la radio, se van buscando su color. También pasa con los partidos políticos.
Sabía que no me ibas a fallar. Yo te sigo mucho. Yo te admiro, te lo digo de verdad, Fernando, te admiro una barbaridad.
No, por favor, no.
Te lo digo en serio. Y cuando vi el libro, cuéntale a la audiencia cómo entramos en contacto. ¿Por qué estás hoy aquí? Cuéntale a la audiencia, a los ponedores, cómo fue nuestra toma de contacto.
Bueno, pues yo estaba en Twitter y recibí un mensaje privado tuyo que me dijiste: oye, me ha gustado mucho, me gusta mucho lo que haces, vente un día al programa. Dice, te aviso que es de madrugada, que es muy tarde, pero bueno, y yo encantado, o sea, vamos, además, una institución de la radio.
Bueno, por favor, será el edificio. Escúchame, Fernando, ¿qué tiene una marca, qué tiene una imagen que a lo mejor incluso el producto en sí no nos interesa, pero sabemos que esa marca me está haciendo feliz?
Pues mira, yo creo que es una pregunta buenísima y no tiene una respuesta única. Muchas veces lo que tú estás describiendo es lo que diríamos una love mark. Es una marca con la que te identificas, una marca que forma parte de tu vida. Incluso sabes que hay gente que se tatúa marcas.
Perfectamente.
Hay gente que se tatúa pues el logo de la PlayStation, gente que se tatúa... El otro día vi uno que se había tatuado Harley Davidson, Disney... Son marcas con las que te identificas mogollón. Son marcas que representan tu manera de ver el mundo. Por eso te decía que las marcas que más acompañan a la gente, como en este caso la radio, son súper importantes para mucha gente. Y yo creo que es una multitud de cosas. Es que compartas el propósito, que compartas los valores, que te guste mucho el producto, pero incluso muchas veces nos gusta más la marca que el producto. Y esto está demostrado. Hay muchas bebidas refrescantes, hay refrescos, que venden más que otros que gustan más. Tú haces una cata ciegas y le dices a la gente, ¿cuál te gusta más? Y en las bebidas energéticas, por ejemplo, no gana Red Bull, que es la que más vende. En las bebidas refrescantes no gana Coca-Cola, gana Pepsi. Pero a la gente le gusta más la marca, porque cuando tú te compras un refresco, no te estás comprando solo el refresco, el sabor, te estás comprando todo lo que te quieres identificar con él. Y Red Bull, pues, es sentirte parte de deportes extremos, Coca-Cola es sentirte parte de la historia, de felicidad, de esos momentos que te vinculan. Entonces son marcas que al final, no te voy a decir que lo de menos sea el producto, porque ni muchísimo menos, esto no se trata de estafar a la gente, pero sí que es como una parte más.
Tengo un libro que es el protagonista, ¿no? El auténtico protagonista en este momento de radio, en Poniendo las Calles, en el primer despertador de la radio en España, donde veo pues el logotipo de McDonald's. Yo tengo amigos que no le gustan las hamburguesas, pero aman a McDonald's.
Es que puede pasar eso, porque McDonald's, es lo que tú dices, no son solo hamburguesas. A McDonald's no es una hamburguesa que surja del aire por inteligencia artificial. McDonald's es una tarde con amigos, o es donde te llevaban tus padres cuando eras pequeño, o es un lugar donde de repente en un día bullicioso, pues de repente tienes un descanso y puedes... Hay gente para la que McDonald's es todo eso. Obviamente para otros, pues McDonald's será una experiencia malísima y horrible, pero si te gusta la experiencia de McDonald's, a lo mejor la hamburguesa es lo de menos. O quizás no lo de menos, obviamente si lo odias no vas a ir, pero no es lo más importante. Es todo, es la propuesta que te hace McDonald's en el mundo.
Fernando, ¿existe o ha existido esa marca que se haya puesto en marcha y que haya tenido que cambiar su imagen de marca, el logotipo, el emblema, porque se daban cuenta que ese icono, ese logotipo no estaba funcionando y estaba apartando al cliente de ellos?
Ha habido algunos casos en los que una marca tenía una imagen muy buena, intentaron cambiarla y tuvieron que echar marcha atrás.
Wow.
Esto pasó, por ejemplo, con Tropicana en Estados Unidos, una marca de zumos, que, bueno, cambiaron de imagen y casi se los come la gente. O, por ejemplo, una marca de ropa que se llama Gap,
sí.
Hubo un logo que duró 2 días.
Eso es.
Un logo, sí, sí, fue una cosa...
Es que era muy feo.
Era muy feo, y hay mucha gente teorizando, pero esto, ¿de verdad era el logo o era una provocación en plan de qué puede
pasar?
Ah, que
una campaña, a lo mejor.
No se sabe. Y una cosa muy interesante que pasó en los años 80, ¿te acuerdas que te decía que Pepsi gusta más que Coca-Cola en catas a ciegas? En los años 80 Coca-Cola se obsesionó con esto. Le daba muchísimo miedo, veían que Pepsi crecía, ellos se quedaban estancados y dijeron, pues vamos a cambiar de fórmula y vamos a cambiar de nombre. Poca gente recuerda que Coca-Cola quiso cambiar de nombre y cambiaron la fórmula en Estados Unidos y la llamaron Coke.
Coke.
Que era el segundo nombre que habían tenido siempre, un poco de reserva y tal. Pues dijeron, pues mira, Coke. Y bueno, fue una cosa horrible. Aunque el nuevo sabor gustaba más en catas a ciegas, lo que no habían contado es que la vida no es una cata a ciegas. Que la gente relacionaba a Coca-Cola con sus momentos, con The Real Thing, con todo esto. Y bueno, se formó la Marimorena. O sea, hubo gente que iban por las tiendas arramplando con todos los palets de Coca-Cola porque pensaban que no la iban a volver a catar nunca. hubo manifestaciones que yo pensaba, ya tienes que tener tiempo libre para manifestarte porque te han cambiado el sabor de un refresco. Hubo cientos de llamadas, miles de llamadas, miles de cartas. O sea, fue un escándalo que cuando volvieron al sabor tradicional, y es un poco como recuperar la marca tradicional, dos de las tres cadenas estadounidenses de televisión interrumpieron la programación para contarlo.
¡Qué maravilla! Da gusto escucharte, porque es que además lo disfrutas. Lo has plasmado en un libro que es espectacular, que se lo recomiendo a toda mi audiencia. Se llama El secreto de las marcas, una guía de branding para gente que no sabe qué es el branding. Yo no sé si... Eres muy joven. No sé si tienes hijos.
No.
Vale.
Tengo gatos.
Gatos, perfecto. Pues te voy a decir una cosa. Llega un momento en la vida de nuestros hijos en el que entran en un periodo que es el periodo de las marcas. Y muchas veces los padres decimos, ya estamos con las marquitas, porque se nos va mucho dinero.
Sí. De hecho, uno de los poderes de las marcas es precisamente que pagues más por algo. No se trata de una cosa chunga de están aquí para sacarte el dinero, todas las empresas quieren tu dinero, pero sí que hay un hay unas marcas que está demostrado que añaden valor. O sea, ¿por qué los Macs son más caros que los PCs? Yo soy maquero y te voy a decir, no, es que son la leche, son funcionan mucho mejor, pero el 99% de lo que haces con un PC lo puedes hacer con un Mac. Pero te hace sentir parte de un colectivo, te hace sentir parte de gente creativa. Y con los adolescentes pasa muchísimo esto porque están en una edad en la que necesitan sentirse parte de un grupo y las marcas te ayudan. Es una tendencia básica de los humanos. Todos necesitamos sentirnos parte de un colectivo, un partido político, un equipo de fútbol, una asociación de vecinos y es una tendencia natural. Yo cuando era pequeño pues también me pasaba, ¿no? Yo quería las zapatillas que tenían mis amigos.
Claro.
Y mis padres no se las podían permitir.
Claro, igual que yo.
Y es bastante fastidiado. Pero luego te das cuenta de cómo puedes construir tu personalidad con otras cosas que no sean las marcas.
Es maravilloso. ¿Tú tienes alguna marca favorita?
Pues mira, yo tengo un ejercicio que hago con la gente a veces, que es decirles, oye, defínete con tres marcas. Porque yo creo que una sola marca es difícil, ¿no? Le faltan como matices. Pero yo en Twitter le preguntaba a la gente, venga, defínete con tres marcas. No tienen que ser las tres que más uses, porque todos diríamos la compañía de electricidad, la del agua y la del colchón. Y no tienen que ser tres marcas que tú sean tus tres marcas de las que seas cliente. Oye, si tu vida la define una marca de coches de lujo, pues no hace falta que lo tengas. Y yo me puse a pensar y yo te diría, por ejemplo, IKEA, Lego y Apple.
Fíjate, IKEA sobre todo es tipografía.
IKEA es diseño, es IKEA para mí es diseño democrático. Es uh-huh. decir, es hacer cosas de buena calidad con un diseño atractivo y de forma muy ingeniosa.
Claro. Y asequible para todo el mundo. Mira, Fernando, te voy a enseñar la pegatina para... A mí me gusta que los ponedores, como llevamos unos horarios tan jodidos, me gusta que nos identifiquemos. Me gusta que, al igual que la policía, pues identifica, sobre todo cuando van de paisano mostrando la placa, a mí me gusta que los ponedores tengamos nuestro propio logotipo. Mira, esto lo he diseñado con un amigo. Quiero que nos des tu opinión. A ver qué te transmite la pegatina.
A ver, es una pegatina en la que pone soy ponedor, poniendo las calles con el pulpo, y sale un pulpo súper estilizado que me parece... Mira, una cosa que me gusta mucho es que el pulpo es súper simple. Y yo creo que una de las claves de un logo es que sea simple.
Muy bien.
Un logo tiene que funcionar muy bien en tamaños grandes, pero también en pequeñitos.
Bien.
Es la clave del logo de COPE. COPE te sirve como un favicon de la web y te sirve también para rotular un camión, una unidad móvil que tengáis, algo así.
Me encanta.
Y yo creo que esto también te puede funcionar. Además, tiene un aspecto divertido, ¿no? Los dos ojos del pulpo sí. son como de diferente tamaño. Me parece bastante divertido. Creo que transmite el rollito.
Transmite la esencia de lo que es este programa y lo que me imagino que la gente a lo mejor puede identificarnos a través de los micrófonos.
Sí, además me gusta que no le has dado más importancia al nombre del programa, que de hecho está como en tercera jerarquía.
Correcto.
Sino al ponedor, es como
al oyente.
Que estás identificando al oyente.
Qué grande, qué grande. Fernando, ¿en algún momento una marca que se estaba poniendo en marcha, alguien ha dicho, oye, esto lo tenemos que parar, y todo ese dineral que se pone ahí para lanzar una marca al mercado se ha venido atrás y se ha quedado en el camino?
Bueno, hay muchas veces que seguramente no nos habremos enterado de muchas marcas que surgen. Yo creo que el problema de la marca es que hay que pensarla a largo plazo. Si hoy en día tenemos marcas que tienen 100 años de antigüedad, es porque a lo largo de estos 100 años ha habido gente que las ha cuidado, que ha tomado decisiones que a lo mejor no eran lo más fácil a corto plazo. Que han renunciado a dinero a corto plazo, por ejemplo, por construir una marca a largo plazo. Y creo que la marca es eso, es ser muy coherente a lo largo de mucho tiempo.
¡Qué maravilla! Y la última, ya para acabar, que me he pasado 6 minutos, pero estoy encantado con lo que nos estás contando. La marca España.
Pues yo creo que la marca España, el problema es que la tratamos como un logotipo. Creo que siempre que hay una obsesión por construir la marca España, se construye de arriba abajo. Y se crea una delegación de marca España, y se crea un logotipo de marca España, y no es tan obvio. La marca España es lo que sientes cuando estás en España, es lo que proyectamos, es nuestra política, es nuestra gente, es nuestra comida. Y yo creo que la marca España yo la construiría en base a la diversidad. Una cosa muy bonita que tenemos en España es que tenemos de todo. Tenemos muchísimas culturas, tenemos muchísima comida, tenemos muchísimos idiomas. Somos un país que no te lo acabas. Entonces yo creo que la marca España para mí debería ser eso. Una marca muy inclusiva en la que pudieras decir, mira, es que tan español es esto como esto otro totalmente distinto. una marca que nos pudiera acoger a todos. Y creo que tiene que ser una marca que nazca de nosotros, de los españoles. No que nos impongan y digan, mira, ser español ahora mismo es esto. Para mí ser español, hay 200, bueno, hay 47 millones de maneras de ser español.
Correcto.
Y creo que eso es lo bonito. Y que podemos tener una marca muy potente, porque tenemos esa cosita de que nos lo creemos poco.
Fernando, no sabes la ilusión y lo que te agradezco que te hayas molestado en madrugar, en venirte aquí al estudio. Sabía que ibas a brillar, sabía que lo que ibas a contar nos iba a enamorar y lo has demostrado. Te agradezco un montón los secretos de las marcas, una guía de branding para gente que no sabe qué es el branding.
Gracias,
muchas Fernando.
Gracias.
Muchas gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. See what life has dealt to me. With every sadness I deny, I feel a chance inside me die. Give me a taste of something new to touch, to hold, to pull me through. Send me a guiding light that shines across this darkened life of mine. Who have not